Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas especiales que estamos desarrollando en Radio Irfeyal en contexto de la celebración por los 31 años de la emisora. Y bueno, pues este día también es una jornada especial, pues como lo habíamos anunciado. Ya está con nosotros Carlos Vargas, director nacional de Fe y Alegría en Ecuador. Carlos, gracias por ser parte también de estas actividades, de esta celebración.
No, muchas gracias a ustedes, a Edwin, director nacional de Irfeyal, por invitarme a ti también y a todos los que hacen la radio Irfeyal. Como hermanos desde Fe y Alegría, estamos aquí para conversar con ustedes y con nuestros oyentes.
Y el tema que nos convoca hoy para este diálogo es el contexto social del Ecuador y el reto de la educación popular para la transformación social. De por medio también está el tema de la educomunicación. Carlos, y bueno, pues partamos desde ahí, desglosando un poco este título, ¿no? Tomando en cuenta pues que justamente somos una emisora educativa, poder contarle a nuestra audiencia, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, ¿qué es esto de la educación popular? ¿Por qué es distinta a la educación tradicional?
Bueno, no queremos en este momento de hacer tensiones, ¿no? Ahí, creo que toda la educación debería ser una educación crítica. Yo pienso que ha recorrido el mundo ya mucha historia. Antiguamente podíamos ver que los profesores, para entender lo que es educación popular, los profesores siempre se subían a un altillito para dictar sus clases, y eso era que el profesor iluminaba al alumno.
Estaba más arriba.
Estaba más arriba, ¿no? Entonces, y eso era lo que de alguna manera se criticó desde el pensamiento freireano, de Paulo Freire, y de otros también, ¿no? Que decían, bueno, el profesor no es el iluminado, porque todos tenemos algo que sabemos, los niños, desde los niños, las niñas, los jóvenes tienen también sus saberes, y lo importante era compartir los saberes y poder entender que el educando es un sujeto que nosotros como adultos o como profesores le enseñamos o acompañamos esa caminada para que ellos sean su protagonista de su propia historia. Esa es la diferencia. Claro, entonces Paulo Freire había hablado de la educación bancaria, que era la educación de que recepta nada más cosas, como tú vas a un banco a depositar tu dinero, era un depósito de conocimiento. Entonces decíamos, nosotros no podemos estar así.
Aceptar lo establecido, algo así.
Aceptar lo establecido. Entonces, de ahí viene la crítica, y ahí la educación popular que parte de entender la realidad del contexto, de cómo estamos viviendo, qué está pasando en el mundo, cómo debemos de alguna manera ser críticos ante esas realidades y cómo esas circunstancias de opresión o de otras palabras, de alienación del mercado, del consumo, de alguna manera los jóvenes y los niños tienen que entender esa realidad y poder criticarla, porque no podemos borrar esas realidades, sino aprender a vivir con ellas, pero desde un proyecto de un proyecto crítico, de un proyecto comunitario, donde la educación sea una posibilidad de salir desde donde estamos a tener posibilidades de poder crear comunidades más justas, más hermanas, más fraternas.
Tomando los preceptos de Freire justamente, hablamos de una educación, como bien lo mencionaba usted, Carlos, desde lo comunitario, una construcción conjunta de ese conocimiento, más no algo ya dado, ¿no? Algo aceptado por las mayorías.
Así es, lo importante desde el pensamiento de Freire y lo que tenemos como Fe y Alegría, como Irfeyal, es que nadie aprende solo, todos aprendemos en comunidad. Por eso, la comunidad, desde la parte democrática, desde la parte política, desde la parte evangélica también, porque somos parte de un proyecto cristiano, ¿no? De parte de una educación desde el pensamiento ignaciano, desde los jesuitas. Entonces, hay también un posicionamiento de entender el Evangelio, de entender la educación, de entender la enseñanza de nosotros a un proceso de liberarnos, ¿no?, de todo lo que nos puede hacer mal, de todo lo que nos puede oprimir, para estar acorde a vivir una vida donde todo sea de mayor justicia, como decía, de mayor fraternidad. Entonces, esta es la idea de que nadie aprende solo. Uh-huh. El individualismo es lo que nos hace mal. El entender que todos aprendemos juntos, que aprendemos en lo colectivo, que tenemos una referencia en la comunidad, que la referencia no soy yo mismo, sino me vuelvo uh-huh. narcisista y hago lo que yo quiero, o hago mis propias leyes, o tengo el Dios que yo quiero, o tengo el gobierno que yo quiero y no lo que el pueblo necesita.
Y cuando decimos o hablamos de sociedades más justas como ese objetivo, no solamente hablamos entonces de la educación como tal, sino también hablamos, por ejemplo, del tema social, del tema político, del tema económico.
Sí, nosotros decimos que hay cuatro pilares importantes en la educación popular. Porque, claro, hay que entender también que lo popular se confunde aquí, y lo popular se confunde con antiguamente aquí en Quito había el bus popular, ¿no? Uh-huh. Donde costaba menos y iba la gente como podía, ¿no? Y el otro, el colectivo, ¿no? El otro era el colectivo que tú ibas sentado, ¿no? Pero aquí era el popular, ¿no? Popular es lo que se desprecia, lo uh-huh. pobre, lo que allá, lo que no sirve. En este sentido, eso no es lo que hablamos con la palabra popular. La palabra popular implica lo público, el pueblo, ¿no? El pueblo que se merece respeto, el pueblo que se merece que podamos entender la propia economía, la propia salud para todos, ¿no? Para todos. Esto es importante entenderlo. Entonces, la educación como tal es una educación para todos. Por eso Fe y Alegría pregona, y hay tensiones aquí con algunas realidades, que nuestra educación debería ser una educación pública para todos. Lo público es para todos, pero de calidad, donde todo el mundo pueda aprender, donde quizás ya no haya educaciones particulares, educaciones fiscomisionales, universidades particulares, sino que tenga, como algunos otros países también, obviamente, una educación donde todo el mundo pueda ir, pobres y ricos. Uh-huh. Esto es lo más importante. Eso es lo importante cuando uno habla de la palabra popular, ¿no? No es lo que se desprecia, sino esa dignidad de buscar un pueblo que sea capaz de tener presencia, de ser participativo, de tener voz en todos los estamentos que nos dirigen, porque no es que va a ser un caos, una anarquía todo uh-huh. esto, ¿no? Ahí también entender un proceso democrático como debe entenderse, un proceso que sea participativo y no un proceso que venga a imponer.
Uh-huh. Hablando desde lo pragmático, la educación popular, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, hablando del contexto social ecuatoriano y desde la experiencia propia de Fe y Alegría?
No, ahí, como decía, me quedé en estos pilares, uh-huh. que es el principal pilar que tiene la educación popular, es un pilar ético. Entonces, dentro de ese pilar, bueno, pilar ético, un pilar pedagógico, porque no es cualquier pedagogía, como habíamos hablado antes, uh-huh. Tenemos un pilar político, porque de alguna manera la educación también forma ciudadanos, y los ciudadanos tienen que ser, de alguna manera, los que protagonizan su propia historia. Y por último, un pilar epistemológico, donde realmente debemos recrear el conocimiento a partir de los saberes que todos tenemos, ¿no? Nosotros siempre decimos que también, ante este mundo injusto, la realidad de Fe y Alegría y Feyalo, de los movimientos de educación popular, siempre de alguna manera tienen que buscar a los que están en las márgenes del mundo, a los más pobres, a los más vulnerables, para de alguna manera también repotenciar su espíritu, su mística, para que todos puedan tener esas posibilidades donde todos queremos llegar. En definitiva, todos queremos ser felices. Entonces, Fe y Alegría en ese sentido, pues abre las escuelas para la gente que menos tiene, y obviamente donde hay proyectos también de innovación. Nosotros hablamos que para los pobres la mejor escuela, decía el padre José María Vela, jesuita, que fue el fundador de Fe y Alegría. Entonces, en este sentido, no nos quedamos solamente en las cuatro paredes. Implica el contacto con la comunidad, implica en que el profesor sea amigo también de los estudiantes, que conozca su realidad. Si no conocemos la realidad de los chicos, no podemos enseñar. Cuando tú conoces la realidad, tú te inspiras y ahí nace también el amor. El amor nace cuando se miran, cuando hay contacto con esas realidades también de injusticia. Y entonces te indignas. Al indignarte no es que vas a coger en una metralla y todo esto, nada de eso, sino que para nosotros esa arma es que podamos entendernos juntos, caminar juntos, para que puedan ellos ser, como siempre decimos, los autores de su propia transformación y comunidades. Y de aquí viene también la otra intención que tenemos, es que, y ahí tomamos de nuevo a Freire cuando decimos, educamos a las personas que van a transformar sus realidades. Y esto es lo más importante. Y el otro tema más importante, lo tomamos también de un gran filósofo, Ortega y Gasset, español, donde él decía, yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Uh-huh. Entonces, aquí la realidad del contexto, porque no se trata que un niño venga, viene sin comer, viene desnutrido, viene con problemas familiares, entonces no es que viene acá a la escuela, se sienta y yo le doy matemáticas o química o sociales. Entonces, el mirar las circunstancias y el arreglar y poder en algo paliar esas circunstancias implica que el niño va a ser más íntegro y la educación puede de alguna manera llegar desde otros niveles. Y por eso la educación tiene que ser no una sola para todos. Lastimosamente los currículos están puestos para todos de esa manera. Pero también hay estas otras cosas que hacemos en los currículos ocultos, etcétera, como se habla en pedagogía, donde tenemos que contextualizar la educación en este sentido de uno en uno, para ver qué es lo que necesita cada estudiante, cada compañero, cada compañera, cada alumno, cada niño, cada joven.
O la circunstancia en común, ¿no?
O la circunstancia en común. Entonces, por eso es que, de alguna manera, cuando uno habla de estas realidades, le pueden llamar a uno antiguamente, ¿no? O comunista, pues ya ahora ya somos un poco de edad para mirar eso. Ahora ya todo está mezclado en la globalización, todo está mezclado. Ya nosotros también decíamos que de alguna manera el mundo o procesos de más sociales o de izquierda, más menos puras, se robaron también el lenguaje cristiano, el lenguaje de educación popular. Y realmente hemos quedado casi en el vacío. Ni la derecha ni la izquierda han solucionado la crisis económica o la crisis educativa que tienen los países latinoamericanos, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Y no se trata de achacar a alguien o a unos gobiernos sí, a otros no. Pero sí se trata de mirar con objetividad quiénes son los que realmente pueden sacarnos de este estancamiento, ¿no? De este estancamiento que tenemos los pueblos latinoamericanos.
Y por eso se dice también que la educación popular es una acción política.
Por eso mismo. Y yo sé decir también que la concepción de educación popular es un proyecto educativo pedagógico que nace en Latinoamérica y en ese sentido es un proyecto que dialoga con el mundo. No es una educación para los pobres, no es una educación para los marginados. Es una educación que hace conciencia para todo un pueblo. Y esta es una educación que de alguna manera ha llegado también a la universidad. Porque en la universidad estudiamos las pedagogías críticas, estudiamos la pedagogía de Freire, estudiamos la pedagogía también de Giraud, de muchos otros a nivel mundial, autores que hablan de una pedagogía crítica, ¿no? Que no es una pedagogía bancarias de estas que tenemos por ahí, que de alguna manera hoy también se representa a veces en lo que necesita el mercado. Entonces estudiamos para el mercado y no estudiamos para un proceso liberador de la propia persona. Pero entonces ahí viene todo un proyecto a ver en dónde trabajan, qué pide el mundo. Esta es la evolución tremenda desde la época de la piedra, que tú pasas con la historia, uh-huh. después vinieron las máquinas, nos decían que nos iban a quitar al ser humano, después de eso han venido un montón de revoluciones, ahora tenemos la revolución tecnológica, ahora estamos preocupados por la inteligencia artificial que nos va a quitar el trabajo, pero claro, la inteligencia artificial no te va a decir a dónde quieres ir. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que educar es el sueño de la gente. El sueño, la técnica puede ser hasta a veces muy, obviamente es formal, obviamente que la técnica y la ciencia es algo que tú puedas palpar, es la realidad, lo que te pueden decir. Pero el sueño de la persona, que es la utopía de cada uno, de lo que nosotros queremos ser, eso no te lo va a decir la computadora ni la inteligencia artificial. Entonces tendremos que también educar en estas nuevas revoluciones, ¿no? Para no ser aplastado por ella. Y aquí viene uno de los pilares fundamentales, que es la ética. Entonces tenemos que educar en este mundo que estamos, en todos los países hay corrupción, y parece que la corrupción ya nos está consumiendo completamente. Entonces la educación popular, de alguna manera, también se ve abocada a que podamos decir que si la técnica va al frente, que si la inteligencia artificial solo va al frente, y si no tiene rumbo y el timón no es la ética, desaparecemos. Uh-huh. Desaparecemos. Entonces, la insistencia hoy día de la educación popular es un proceso político, es un proceso de educación ética, es un proceso pedagógico para que la persona sea capaz de formarse ella misma y de tener unos criterios que ayuden a la fraternidad. Porque yo puedo tener un criterio buenísimo, yo puedo estar educado en la educación popular y ser el hombre o la mujer más egoísta de este mundo, y uh-huh. aplastar al otro y poder matar al otro. Entonces, el problema no es fácil, no es fácil para todos los procesos educativos.
Y creo que hemos sido testigos, ¿no?, de cómo se utiliza la técnica a través, por ejemplo, de los conflictos, las guerras, ¿no?, que recientemente hemos presenciado.
Así es, pues, alguien contaba, una compañera pedagoga de Venezuela, se me fue el nombre en este rato, dice, ¿cómo le vamos a hacer al niño que construya la paz? ¿Cómo le vamos a hacer al niño que construya la paz si todos los líderes lo que quieren es la guerra? Entonces ya tenemos la guerra de Ucrania, Rusia, uh-huh. ahora Estados Unidos con varias guerras, con tantas amenazas. Yo no puedo decir con mucho respeto, voy a desaparecer un país. Entonces, ¿cómo está eso? Y si no estoy de acuerdo, te van borrando del mapa. Uh-huh. Entonces, a veces la gente, lo que tenemos, de alguna manera, muchos líderes están muriendo, líderes que están ahora, por ejemplo, están muriendo líderes allá, nada menos en Honduras por defender la naturaleza, aquí también, etcétera. Entonces, lo que provocan, de alguna manera, es miedo. Por eso a veces uno no quiere dar a veces entrevistas, porque hay en este mundo, da miedo hablar de la justicia, hablar de la libertad, hablar de que alguien está equivocado en alguna ley, en algunos procesos, porque enseguida eres apartado, ¿no?, o eres callado. Entonces, eso es, creo que no hay que tener miedo, creo que tenemos que hablar con respeto, con cariño, y creo que tenemos que ser, en comunicación, tenemos que ser asertivos. Yo siempre decía que hay que decir lo que uno piensa en el momento adecuado, a la persona adecuada, y aún con las palabras y gestos adecuados. Entonces yo pienso que el diálogo, que Freire también lo ponía, ¿no?, uh-huh. en su pedagogía dialógica, el diálogo es lo más importante, a pesar de que no estemos de acuerdo, pero pienso que eso es lo que nos va a seguir recreando como humanos, el diálogo. Y otra cosa muy importante que Freire tiene, que es en la pedagogía de la esperanza. Y a pesar de todo que esto está caótico en nuestro mundo, la gente se muere de hambre, la gente está desnutrida, ya somos un país, uno de los primeros países que estamos en la pobreza, a pesar de que del trabajo y todo, a pesar de que ha subido un poco según las encuestas, el empleo, parece que la entrada per cápita de cada ciudadano parece que un poco está más según las encuestas, pero nosotros vemos en la realidad que caminamos que las cosas no son así, que la gente muere por un pan, ¿no? Y que no tiene que comer. Entonces yo pienso que también hay que tener esa realidad. Ante esa realidad no podemos vender la esperanza, pero no esa esperanza, decía Freire, esa esperanza de esperar, sino el verbo esperanzar. La esperanza de esperanzar, valga la redundancia, es la que nos moviliza, la que nos va a hacer mejores, tanto internamente como comunitariamente. Esa esperanza es la que nos va a hacer levantar todos los días a buscar el alimento, a buscar la fraternidad, a buscar el amor. Y eso Freire lo decía en la pedagogía de la esperanza, que como ustedes saben, Freire tenía el libro de la pedagogía del oprimido, después de 30 y pico de años sale con este otro proceso de la pedagogía de la esperanza, ¿no? Entonces yo creo que no debemos perder eso.
La esperanza activa tiene que ser parte de nosotros, ¿no? Cada día en nuestras acciones, en nuestras actividades, sobre todo en nuestra relación, ¿no? con el prójimo y pues tan necesario también con la naturaleza.
Así es, así es.
Ahora en esta parte, Carlos, conocer un poco más sobre el trabajo que realiza Fe y Alegría, siendo Fe y Alegría justamente, precisamente un referente de la educación popular para enfrentar estos retos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inseguridad, aquello ligado al reclutamiento de menores de edad dentro de las bandas narcodelictivas. Por otra parte está el tema de género, que de alguna manera se disipa en medio de estos escenarios de violencia por la criminalidad, y por otra parte también un tema que no puede quedar nunca por fuera, que es el cuidado de la casa común.
Sí, hay varios proyectos que tenemos con Fe y Alegría. Como tú sabes, Fe y Alegría tiene, nosotros decimos que tenemos 82 servicios educativos, tenemos 67 centros educativos en 14 provincias, más Irfeyal también, que ustedes tienen en otras provincias, que también Fe y Alegría no está. Y como hermanos sumamos varias provincias, no sé si sumamos alrededor de 20 provincias aquí en el país entre Irfeyal y Fe y Alegría. Entonces hay unos proyectos, por ejemplo, claro, estamos en Guayaquil, en la entrada de la 8, ¿no? Y ahí está también Vivienda Hogar de Cristo, que es otra obra de la Compañía de Jesús. Entonces estamos trabajando con Vivienda Hogar de Cristo, con el SJR y con Fe y Alegría, y también con el FASMAT, que es la Fundación Madre Dolorosa del Colegio Javier de Guayaquil, con este tema, ¿no? De la captación de jóvenes que a bandas delictivas, sicarios. Entonces, nuestros colegios están en esos procesos, en esas periferias, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que queremos y lo que se ha conseguido es que, por lo menos hasta ahora, los colegios de Fe y Alegría son espacios seguros. Hay posiblemente personas, chicos o familias, que de alguna manera uno u otros familiares están también en esos procesos, ¿no? Esto no lo tenemos registrado completamente, pero hemos también tenido problemas con chicos, con chicas, y también a nivel de la violencia interna, y ahí hay proyectos que tenemos con el BI, proyectos que tenemos con Pastoral, hay un proyecto de Pastoral con jóvenes, con campamentos, que se llama CEFA, los campamentos ecuatorianos Fe y Alegría, donde hay proyectos de liderazgos para tratar estos temas. Y también con los niños tenemos un movimiento, tenemos el movimiento juvenil y el movimiento infantil, movimiento infantil que le llamamos MIFA, Movimiento Infantil Fe y Alegría, donde los niños de séptimos son los líderes de los más chiquitos, donde ellos tienen también clases de valores, ellos dan clases de valores y también de alguna manera dan unos proyectos, y en estos valores está también nuestra fe, nuestra espiritualidad cristiana que tenemos también con ellos. Entonces estamos influenciando de alguna manera cómo los niños y los desde pequeños pueden ellos también ser líderes y pueden tener pensamientos propios, y cómo recrean también los valores que aprenden en la casa y que aprenden en la escuela. Claro, y ahí viene la confrontación con algunos hogares que de alguna manera también hay violencia, ¿no? Y de aquí viene lo otro, que es el género, ¿no? Y cómo vamos a insistir en que más que dar cursos para mujeres dentro de este proceso, tenemos que dar cursos de masculinidades, ¿no? de cómo entender desde otra dimensión esta relación de hombre también y mujer, y relaciones entre todas las
romper personas, paradigmas.
Romper paradigmas. Uh-huh. Porque entendemos que la vida del ser humano es relación. Entonces, si la relación nuestra en todos los aspectos no está bien, pues se cuartea toda una sociedad. Y si la célula fundamental que nosotros hablamos, que es la familia, si la familia no está bien constituida, ahí tenemos sociedades que no queremos tenerlas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también es importante reforzar el núcleo familiar, como esté constituido, el núcleo familiar, para que sean capaces de ser los primeros educadores de estos niños, ¿no?
Y sobre todo, y hay que tomar en cuenta que también, pues, que los jóvenes, los adultos que se educan dentro de los establecimientos, tanto de Fe y Alegría como de Irfeyal, se convierten en agentes de cambio dentro de la familia y luego dentro de la sociedad.
Así es, así es. Yo puedo hablar, estoy de acuerdo completamente contigo, yo puedo hablar que los adultos tendríamos que ser referentes, uh-huh. referentes de los jóvenes, de los niños, y coherentes con nuestro decir y hacer. Uh-huh. Porque Freire, me encanta también, porque Freire vivió también las primeras comunidades de base, las primeras comunidades cristianas, y él decía, y tenía iglesias católicas, protestantes, etcétera, y él decía que para mí el gran maestro era Jesús, porque es el único que es coherente con lo que dice y con uh-huh. lo que hace. No ha visto un hombre más coherente que diga la verdad. Uh-huh. Entonces, claro, él decía, y a eso nosotros de alguna manera tenemos que insistir, en que podamos decir la verdad, en que podamos entendernos. Como humanos vamos a caer, tenemos errores, pero hay que seguir levantándose. Y de ahí lo que él sigue hablando de esperanzar, la esperanza. Para él decía que era una esperanza ontológica, que es algo uh-huh. interno del ser humano, y que esa esperanza ontológica es la que nos hace cambiar. Y nosotros podríamos decir que esa esperanza, desde la visión cristiana, es el espíritu, es el neuma, porque uh-huh. el ser humano no es solo cuerpo, no es solo psiquis, sino que es espíritu. Pero muy pocas veces le paramos un poquito así de bola, decimos los monos, al espíritu. Entonces educamos el cuerpo, educamos la psiqui, vemos si estamos tristes o alegres, pero muy poco entendemos lo que es el espíritu. Y por eso ahí el campo religioso, hablando de las religiones en general, es interesante el poder entendernos, porque es lo que me hace trascender más allá de lo meramente humano.
Aquello sería lo integral, ¿no?
Eso es lo integral.
Uh-huh. Y Carlos Vargas, director nacional de Fe y Alegría, se encuentra con nosotros en este espacio de diálogo a través de Radio Irfeyal. Y Carlos, la finalidad, pues, de estos diálogos es poder también abordar un poquito sobre el criterio, la importancia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Hablando de la educomunicación y esta responsabilidad de por sí que tienen los medios en general. Desde ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones para, pues, abordar, tomar en cuenta la importancia que tiene la educación popular en cuanto a la transformación social?
Sí, yo creo que no hay educación sino, y el grave problema es que no entendemos todavía completamente esto, sin comunicación. Yo creo que la educomunicación es lo primordial. El entender la educomunicación desde la escuela es también aportar a la escuela de liderazgo, pero con valores. Por eso es que la comunicación tiene que ser veraz, es decir, confrontar la verdad, buscar la verdad. A veces los medios de comunicación solo buscan su verdad o buscan la verdad del otro, pero no la verdad en mayúscula. Entonces de ahí viene la verificación, etcétera, etcétera, uh-huh. el contexto donde estamos. Presentarnos de alguna manera también enseñarnos a nosotros, los maestros, a los directivos, ¿no? Ese lenguaje de poder comunicar mejor las cosas. Ese lenguaje no solamente radial, sino el lenguaje visual, sino el lenguaje de acercamiento unos con el otro. Es decir, el lenguaje de amigos, el lenguaje también de poder decir la verdad sin resentimientos. Yo creo que todo eso es educomunicación. Cómo salir al aire o cómo presentar lo que somos. Creo que la escuela como tal, desde el proyecto comunicador, tiene que salir del aula, tiene que salir de sus cuatro paredes, tiene que salir a caminar las calles. Entonces, eso es parte también de la comunicación. Creo que una escuela sin talleres, una escuela sin carteles, una escuela sin imágenes, está destinada un poco al autoritarismo o al fracaso. ¿No? Una escuela viva es la que tiene los mensajes. Ustedes saben que los mensajes, y saben ustedes cómo funciona la psicología del ser humano en cuestiones de mensaje, en cuestiones de mercancía, de cuando uno quiere vender algo, ¿no? Entonces, el mundo está lleno de vendernos cosas, y muchas cosas, y yo creo que hay que competir con esa comunicación que aliena. La escuela tiene que ser una comunicación de valores, una comunicación que pueda liberar al ser humano. Por ahí tiene que ir la educomunicación, ¿no? Sabiendo el respeto de la otra persona, sabiendo el respeto de la cultura. Ahí entra también en la educomunicación, entra la cultura que tenemos y las subculturas que van habiendo en cada barrio, ¿no? En cada ciudad.
El hecho de poder también vivir de esa forma pacífica, ¿no? Que es una manera también de sembrar la paz, ¿no?
Así es.
Incluso en la forma de resolver a veces los conflictos que nunca faltan, ¿no?
Así es. Hay muchos proyectos que se ha tenido fe y alegría sobre proyectos de paz, sobre radios también, radios, algunos se han atrevido a hacer radios digitales. Hay chicos del movimiento de campamento que tienen una radio digital también para hacer estos podcasts que también van hablando, van diciendo sus verdades. Uh-huh. La pintura es, por otro lado, también una forma de comunicación. Hay talleres de canto, de danza, de cómo de alguna manera protestamos por todo lo que está pasando en el país, ¿no? Por la salud, por la cuestión económica, por los niños que mueren, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Muy pocos centros educativos, no digo uno mismo, porque todo esto implica también recursos. Uh-huh. Aunque en Federal Idea decimos que lo que nos falta recursos, tenemos creatividad para hacerlos. Pero sí, es verdad. Pero sí, creo que el mundo educativo le falta entender mucho más lo que implica la educomunicación.
Uh-huh. Y abordaba ahí un tema bastante importante, muy en boga, el tema de las tecnologías digitales, ¿no? Un tema que también significa un riesgo si es que de por medio no está este asunto tan importante como es la ética, y por otra parte, pues también podrían significar una importante oportunidad para poder justamente difundir esos valores.
Sí, yo escuchaba, estaba reflexionándolo otra vez en una radio sobre esta pregunta, y me quedó sonando lo que voy a decir. Uh-huh. Nuestras hijas, la mayoría tiene ya un celular, ya desde segundo grado de básica, tercero, cuarto, es decir, es más, los jóvenes ya de bachillerato o de media tienen que tener el celular porque los profesores se comunican por el celular. Entonces, los padres a veces estamos obligados, esto es un caso mío, uh-huh, a darle un celular a mi hija que está en décimo, por ejemplo. Yo pensaba darle después, pues hay que darle porque tiene ya un montón de compromisos. Uh-huh. Pero claro, esta señora que hablaba por la radio, cogí una radio cuando voy viajando hacia la casa, decía, oiga, si usted no tiene control de su hijo con el celular, es como que si a mí, hace 20 años atrás, mi mamá me pusiera una revista pornográfica en mi mochila, si yo no controlo. Es decir, hay que controlar. Y ella decía radicalmente, no hay que darle celulares a los niños. Y si le das, dale un básico. No hay que darle. Es verdad que ahora no muchos padres entendemos todas estas filtros que hay para mirar el celular con los hijos solamente o apagarlo, mirarlo. Claro, no somos nativos digitales, muchos ya de nosotros. Entonces, ¿cómo controlamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque de alguna manera, en muy poca, en la infancia, si le damos celulares o le damos toda la tecnología, ya ni escriben, porque todos le preguntan a la IA. No, ya. Ellos le preguntan, ahí está. Mi hija dice, voy a dar un examen de matemática. Por favor, tengo este clase de problema. Dame unos problemas y ayúdame a resolverlos. ¡Pac! Lo resuelve. Entonces, no, ya ni escribimos. Entonces, el propio cerebro se está atrofiando, las propias neuronas se están atrofiando para poder escribir, para poder razonar. Ya hay muy poco. Entonces, quieren unos flashes informativos y no es incapaz de poder leer un libro entero.
Hay otro desafío, ¿no? Otro desafío dentro de lo que llamamos el pensamiento crítico.
Sí, por eso mismo, si nosotros queremos ser un pensamiento, mira, otros países ya están retrocediendo. En las escuelas están diciendo, usted ya es prohibido usar tablet y es prohibido usar celulares. Puede usar en sus casas, pero en la escuela ya está prohibido. Volvieron a los libros. Nosotros estamos todavía en querer usar toda la tecnología. Ya muy pocos colegios, también en Ecuador, ya comienzan a decir, hasta aquí nomás los celulares. En muchos colegios, solamente los celulares los aceptan en bachillerato. Entonces, me parece interesante, pero claro, todo esto, si la casa no nos ayuda, si la comunidad no nos ayuda, la escuela no puede hacer todo.
15 horas y 48 minutos, vamos llegando ya a la parte final de este diálogo. Carlos, ya para despedirnos, pues nada más solicitar el mensaje para nuestros estudiantes, personas de zonas rurales, ahora también jóvenes, adolescentes, además de los adultos mayores que hacen parte de nuestra comunidad igualmente, para nuestros docentes voluntarios, nuestros coordinadores comprometidos precisamente con esa transformación social a través de la educación.
Sí, primero yo creo que hay que agradecer a los maestros. Yo quiero agradecer a los maestros por todo el sacrificio que ellos hacen también, por entender este mundo, y porque si hay problemas, ¿no? Ahora no se puede decir nada, no se puede hacer la voz. Entonces, sí hay conflictos. Ser maestro ahora no es nada fácil.
Bien arriesgado.
Bien arriesgado. Entonces, yo felicito, yo los llamo a que no desmayen, a que sigamos siendo maestros de la fe y maestros de la alegría. Y también, especialmente a los directivos. No es fácil ser ya, nadie quiere ser directivo. Nadie quiere ser directivo porque el directivo es el que más procesos y problemas tiene en todo este mundo conflictivo. Entonces, adelante, que tengan fuerza también para poder afrontar los conflictos y poder entender a este mundo también. Y bueno, yo creo que a la zona rural, en este mismo sentido, yo sí quisiera, porque allá tenemos en la zona rural, tenemos en Esmeralda, tenemos en La Bramadora, Manabí, tenemos allá también con los compañeros indígenas en Guamote. Yo creo que lo más lindo es que no se desprendan de la tierra. Enséñenos a todos los urbanos acá a comprender mejor la tierra, a comprender mejor cómo recrearla desde su sembrío a esta Pachamama que nos debe recrear el espíritu humano. Y gracias a Dios tenemos también la Constitución a la, a la Pachamama como sujeto de derechos, ¿no? Que nos ayuden a comprender a nosotros, que nosotros descansen de enseñarnos, y a todos los que trabajan por este mundo de la ecoespiritualidad, por este mundo de lo socioambiental, que no desmayemos y que sigamos adelante. Y a los chicos, a los niños, a los jóvenes, que les está tocando vivir un tiempo, sí, desde otras categorías, pero es su tiempo, y son ustedes los que tienen que mirar qué es lo bueno y qué es lo malo.
Ser los protagonistas.
Y ser los protagonistas de esta gran historia de esperanza, porque mientras estemos con la naturaleza, con Dios, con nosotros mismos y relacionados desde un proyecto comunitario, hay esperanza todavía, porque otro mundo y otro hombre es posible.
Uh-huh. 15 horas 51 minutos, ha estado con nosotros Carlos Vargas, director nacional de Fe y Alegría Ecuador, hoy dialogando en este espacio especial por los 31 años de Radio El Fayal sobre contexto social del Ecuador y el reto de la educación popular. Carlos, gracias por este tiempo.
No, gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también a los que nos están escuchando.
15 horas 52 minutos, nos vamos a la pausa. Continúen en sintonía de los 1090 AM en www.irfeyal.org, y también recuerde que está a su disposición la aplicación móvil.